Muy buenos días, amigos. Los invitamos a compartir con nosotros hoy, en medio de esta voz tocada por la gripe, un encuentro como es habitual los domingos, donde continuaremos desarrollando las ciudades y su música, hoy con un encuentro nuevamente con la ciudad de Viena, tercera instancia de esta serie. Escucharemos música de Haydn, música de Mozart, y luego, como es habitual también, nos referiremos a temas que tienen que ver con el mundo de la mesa. Pero vamos a dejar antes que nuestro amigo Eduardo cumpla con su tarea para que esta tentativa nuestra, un tanto afónica, llegue a buen término.
Disfrute del siguiente espacio en compañía de Porto Seguro Seguros.
No cabe duda, amigos, que el momento culminante del clasicismo se desarrolla en Viena, en el siglo XVIII, con la participación de dos maestros de enorme talento, que son Haydn y Mozart, ambos unidos, por otra parte, por una profunda amistad que los ataba a pesar de las diferencias de edad, a los dos en una especie de camaradería de padre y de hijo. No obstante que Haydn estuvo buena parte de su vida al servicio de los Esterházy fuera de Viena, su vida tuvo alternativas que lo llevaron y trajeron por muchos lugares del mundo. Por ejemplo, los viajes a Londres, que engendraron la famosa serie de sus sinfonías distinguidas con ese nombre, y que son un importante cambio en la forma instrumental ampliada, desarrollada por Haydn a raíz de ese viaje a la capital británica. Estos viajes le permitieron conocer las ventajas de la libertad y, por lo tanto, ayudarlo en un desarrollo mayor, desprendiéndose del medio musical de los Esterházy y accediendo a Viena. Ya no volvió a su tierra con el mismo espíritu con el cual partió. En consecuencia, su relación con Viena crece. Allí estrenó su oratorio La Creación, que es una obra maestra sinfónico-coral, y otras obras importantes también provienen de su contacto con Viena. Viena en esa época, para decirlo ya concretamente, había logrado desarrollar una importante escuela de trompeta. Allí encuentra a Haydn a su regreso de Londres, precisamente a Anton Weidinger, un trompetista de la corte de la orquesta de la corte de Viena, que era un virtuoso de su instrumento, y le pide, o Haydn escribe para él, un concierto para trompeta, una trompeta que respondía además a algunas de las invenciones del propio Weidinger, que desarrolla una trompeta, que crea o inventa una trompeta, que es llamada trompeta organizada, no con la intención de resucitar los viejos sonidos agudos de clarín que tenía la escritura barroca, la trompeta de Bach, sino por el contrario, una trompeta capaz de hacer las notas intermedias cromáticas para colmar las lagunas que los instrumentos diatónicos entonces vigentes no permitían, solamente limitando su gama a la ausencia de cromáticos. Parece con esa trompeta donde se pone una trompeta moderna, en definitiva, escribe Haydn en su concierto para trompeta y orquesta, que vamos a escuchar ya, interpretado por Mark Bennett y acompañado por la The English Concert, dirigida por Trevor Pinnock. La obra tiene los tres movimientos habituales: un allegro inicial, un andante y un final allegro. Es decir, el corte típico de los conciertos de manera italiana, desarrollados particularmente por Vivaldi. En este caso el solista no es un violín sino una trompeta, pero tiene el corte de dos movimientos rápidos encuadrando o enmarcando un movimiento lento central. Primer tiempo, allegro, suena así. A pesar de que la trompeta suena con la orquesta desde un comienzo, todo este pasaje es un pórtico, una entrada, una introducción hacia la aparición del solista, que se va a notar nítida, transparente, con la participación del timbre brillante de la trompeta en primer plano. Thank you. Y aquí aparece la trompeta solista. Es una obra fácil para el solista, Haydn siembra varias dificultades. Aquí breve desarrollo de los temas expuestos y se notan las notas de pasaje que la orquesta, la trompeta moderna permite y que la trompeta creada por Weininger permitía. Y estos rápidos movimientos virtuosísticos que le dan a la trompeta la agilidad que tiene, explotada por Haydn. Notas cromáticas, notas de pasaje. Retorno al tema inicial. Matices, estas notas de pasaje y aquí la cadencia, lucimiento de la trompeta sola. Thank you. se cierra el movimiento así. El andante que sigue es una bellísima melodía que canta la trompeta sostenida por la orquesta. Primero la cuerda expone el tema, flautas que se suman a la orquesta, toda la orquesta expone el tema inicial. Con sus dos frases, la trompeta lo toma . Es admirable que la trompeta, que tiene como timbre tanto brillo, pueda también tener esta pastosidad, este sonido tierno, blando, apto para este fraseo del andante. Que deja paso al movimiento final alegro, muy virtuosístico, muy rápido. La trompeta aquí va a ser exigida más todavía que en el primer tiempo. El tempo, esta velocidad, lo va a exigir muchísimo el trompetista. Solista ahora. Thank you. Ministerio de Desarrollo, contrapuntístico, trompeta, cuerdas. Y esta es la coda que cierra el movimiento. Hemos escuchado Concierto para trompeta y orquesta de Franz Joseph Haydn, interpretado por Mark Bennett en trompeta, acompañado por The English Concert, dirigido por Trevor Pinnock. Enseguida regresamos, amigos, con más música. Un primer tema de un inefable carácter, de un dramatismo melancólico, moderado y al mismo tiempo desgarrador. Aquí comienza la modulación para conducir al segundo tema. Aquí el segundo tema. Anhelante, poético lírico. Sigue aquí la sección conclusiva que va a cerrar la exposición. De manera afirmativa, se cierra con la exposición de los dos temas. Exposición es optativa, el maestro Bem lo hace, podría no repetirse, pero lo opta por la repetición. Aquí comienza la modulación, se llama puente modulante, la tonalidad cambia para dar paso al segundo tema. Segundo tema aquí, sugerente, poético, atenuado en su carácter dramático con relación al primero, establece un contraste. Se está cerrando esta repetición de la exposición. Comienza el desarrollo. Sobre el primer tema. Se transforma, modula. Cambia de tono. Origina esta respuesta contrapuntística. Se reitera ese comienzo del tema, esa frase inicial, y ahora dramáticamente y con toda la orquesta así. Aquí. Vuelve el primer tema. Escucho otra vez el segundo tema. Thank you. y la cadencia afirmativa final se cierra el movimiento. Y esto, que es el final, que funciona como coda. Sigue el andante, movimiento lento. Concentrado, intenso, muy melódico. Nuevo tema. Con este juego, estos acentos que dialoga maderas con cuerdas. Flauta y cuerdas. El diálogo conduce a una amplitud y desarrollo del tema, de los temas expuestos. Con este juego muy elaborado de intensidades, pasajes piano, fuerte, creyendos. Se cierra esta sección así. Sección central ahora. Con ese ritmo marcado, reiterado. desarrollo que saca partido de los temas expuestos. Juego utilizando, como ustedes ven, motivos, fragmentos de los temas, respondiéndose, interrogándose. Observen esto. Cierra así el pasaje. Enseguida regresamos, amigos, con el tercer y cuarto movimiento de la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart. El tercer tiempo de la Sinfonía número 40, amigos, es un minueto, como es habitual, en tiempo alegreto, es decir, rápido, no mucho, pero rápido, con un trío central. Suena así. Primera frase de ese minueto. Repite. Sigue la segunda frase del minué. Se repite. Y aquí comienza el trío. Aquí. Otro tiempo más moderado. Y habrá la participación maravillosa de los corros. Se repite. Aquí madera, flauto, oboe. Segunda frase del trío. Y aquí van a aparecer los cornos. Aquí ahora los cornos en el fondo de la orquesta, maravillosos cornos. Se va a repetir esa frase. Primero la cuerda con las maderas. Y ahora la cuerda va a dialogar con los cornos. Esta vez sin repeticiones. Hemos escuchado Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por el maestro Carl Böhm. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otros temas. Amigos, ahora que la cocina es el mundo, les proponemos, teniendo en cuenta el clima que tenemos, hablar un poquitito de la cocina de olla y de algunos ingredientes que, como los ajíes o chiles, permiten levantar una nota picante, agregando calorías que son necesarias gracias a este invierno crudo que nos está golpeando. Los ajíes fueron descubiertos, o mejor dicho, descubiertos para el mundo occidental, conocidos para Europa cuando Cristóbal Colón en 1493 en lo que después sería Cuba, la isla española, prueba por primera vez los ajíes. La palabra indígena era ají con una H, con una J aspirada. Los españoles traducen ese ají por ají o por ají con axí, es decir, con una X, para traducir con su propia lengua lo que oían en una lengua ajena. Esos ajíes, que eran picantes, hacen que escriba su diario de viaje Cristóbal Colón, que poseían los indígenas una pimienta mejor que la nuestra. Los ajíes se llamaban, sin embargo, en México, los toltecas y los aztecas los llamaban chiles, y lo consumían de manera abundante, porque dicho sea de paso, son una importante fuente de vitamina A y de vitamina C. Los ajíes, los chiles, contra la presunción europea de que son perjudiciales para el sistema digestivo, permiten en esos países, sobre todo en el área del Caribe y México, que son grandes consumidores de picante, una escasísima incidencia de los trastornos gastrointestinales. Hay algunas ventajas en todo esto, que la Organización Mundial de la Salud lo comenta: ausencia de abscesos y de forúnculos, por ejemplo, en el mundo mexicano, vasodilatador natural que facilita en algunos casos problemas circulatorios, y en todo caso un ingrediente de intenso sabor y de condiciones vitamínicas por la vitamina A y C, muy interesantes para la dieta generalmente pobre de esos países. Se utilizan de muy diversas maneras, pueden ser utilizados inclusive crudos. El ceviche peruano consiste en agregar justamente el rocoto, que es uno de los chiles típicos, picado muy delgadito en pequeñas hebras sobre el pescado crudo marinado en lima, en jugo de limoncillo, y con cilantro y con los hebras del rocoto y cebolla roja. Eso es básicamente la fórmula del ceviche. En la cocina mexicana, por supuesto, que juega un papel importante, y la gama de chiles, habaneros, pasilla, es enorme, tabasco, muchísimos. La páprica húngara también es un chile, que puede ser suave o picante. Nosotros tenemos nuestros catalanes, que son una fórmula también de ají, que puede ser dulce o picante. Están los morrones, que también son ajíes, que aunque son generalmente dulces, con una forma voluminosa que permite un uso diferente, rellenos, etcétera. Y el pimiento de piquillo de los españoles, por su uso, no por su origen, que los rellenan con centollo o con bacalao, realizando un bocado delicioso. Y están los pimientos de padrón, que son de la región de Galicia, donde se logra, comiéndolos fritos, la sorpresa de que uno o dos de ellos pueden ser picantes y el resto no. Son casi una especie de ruleta gastronómica. Todos estos ajíes o chiles que estamos comentando están disponibles en Frutibus, el lugar de Roberto Betoni en el puerto del buceo, donde el teléfono 622-9964 pueden llamar y preguntarle por las 10, 12 o 14 variedades que tiene de chiles, algunos con nombre divertido como pipí de mono, páprica, como decía, habanero, chile ancho, firecracker, en fin, hay muchos chiles, el rocoto peruano, nuestros catalanes están. El teléfono es 622-9964. Y hay que decir que en estos días de frío, un buen guiso de lentejas o un mondongo necesitan una nota picante, que a veces se resuelve poniendo un solo chile, una guindilla, por ejemplo, para hablar de algo que se consigue con cierta facilidad, fresco o seco, en una olla de 5 litros, una guindilla pequeña como la uña del dedo meñique, bastan. Dan la nota picante justo. Bien. Amigos, de este modo estamos llegando al final de nuestro encuentro de hoy, confiando que a pesar de la mala voz que tengo, peor que la habitual por la gripe, ha sido lo suficientemente grato para ustedes como para que volvamos a encontrarnos el domingo que viene, siempre por Radio El Espectador, y a partir de las 11:30 horas en un programa semejante. Será hasta el domingo que viene, amigos.